Yo soy ciudadano chiapaneco y vivo en la comunidad de Rómulo Calzada, que se conoce como Herradura. Entonces ahí quiero iniciar más o menos o explicar cómo fue y cuál fue el problema de que desde ahora no se ha podido solucionar. En el principio, cuando el desgajamiento del cerro, apenas se desgajó el cerro, al otro día en la mañana empezaron a llegar los de gobierno de protección civil ahí a la comunidad de Rómulo Calzada, invitándonos a hacer una reunión para informarnos que estábamos en zona de riesgo y que estábamos en peligro y que necesitábamos ser desalojados. Entonces, como ellos daban una cota que ellos tienen, que es la cota 100, entonces los que estaban en la cota 100 para arriba, ellos rehusaban salir de esa comunidad porque a ellos no les iba a llegar el agua. Entonces llegó Luis García Moreno, que es el de Protección Civil de aquí del estado. Entonces llegó intimidando que todo estaba en riesgo, toda la comunidad iba a ser desalojado porque estaba en zona de riesgo y que el nivel del agua iba a subir hasta cubrir todo el poblado. Y cierto, casi llegó hasta la mitad del poblado, solo una parte quedó. Entonces de ahí se empezó a investigar y a pedir pues que cuál era el problema y cuánto tiempo iba a tardar la persona desalojada de ahí. Entonces dice García Moreno que si no se salía, ahora sí que así a la buena, como se dice, que iban a tener que usar la fuerza pública, inclusive el ejército, que iba a entrar el ejército, que, como dicen, aplicar el plan DN3. Entonces, con esa intimidación nos dicen también que hay otro cerro que está un poquito más arriba del que se desgajó, diciendo que ese cerro también estaba por desgajarse y que si toda la comunidad no salía, que no se hacían responsables ellos de todos los que se quedaran. Entonces, prácticamente con esa intimidación, todo se tuvo que desalojar, los desalojaron, pues, porque yo soy de Rueda, pero vivo en un terreno que es mi parcela. Ahí tengo mi casa. Entonces, de ahí, prácticamente el desalojo fue arbitrario, pues, fue a la fuerza, pues. Te bajo o cerramos porque estaban poniendo un sello en la puerta donde todo quedaba adentro, no dejaban sacar nada, inclusive algunas cuantas prendas de vestir, pero nada más, todas las cosas se quedaron, comprometiéndose el gobierno a pagar todo lo que se perdiera, inclusive nos prohibieron entrar a nuestros terrenos de trabajadero, que todo la Secretaría de Seguridad Pública se encargaba de cuidar nuestros animales y nuestras casas, cuando en realidad ellos mismos se lo comieron, ellos mismos agarraron lo que había. Entonces, cuando nos fuimos a dar cuenta, otros fueron a dar cuenta, ya todo eso había sucedido. Entonces, después de eso, se empezaron ahí a bajar el agua, dijeron que iba a bajar el agua a su cauce normal, cuando en realidad no bajó. Hicieron un canal que supuestamente, como decía, se iba a desalojar el agua, no desalojó. Yo fui y hablé directamente con el de Protección Civil. Le pregunté si mi casa se iba a inundar porque está en una parte alta, pues. Entonces me dijo, ¿qué altura tiene? Yo le dije más o menos la altura que ya iba el agua porque iba subiendo 10 centímetros diario. Bueno, entonces dice, no te salgas de ahí cuida a tus animales, ahí puedes estar. Ya llega el tiempo en que se va a desalojar el agua y no te pasa nada. Cuando en realidad sí... Le quiero decirle en pocas palabras que la casa quedó totalmente como a 20 metros abajo del agua, que la misma lancha de Protección Civil y de Seguridad Pública que usaban motores hasta 250 caballos de fuerza, con la misma olada que hacen los motores, desbarataron mi casa, quedó desbaratada totalmente. Entonces yo tuve que mudarme al mero poblado de Herradura, ahí me mudé porque ahí tenía una casa que son de mis hijos, entonces ahí no cambiamos. Y ahí estoy hasta ahora porque ahora no se ha podido construir nuevamente ahí, porque de hecho el agua sube y baja y entonces no hay seguridad pues de que yo vuelva a construir ahí y no tengo con qué. Entonces precisamente, y eso, a raíz de eso, se olvidaron cuando empezaron a pagarles, a malpagarles a los otros compañeros de Rómulo. De ahí empezó, mi terreno se quedó olvidado. Después de eso empezamos a organizarnos, tuvimos que acudir a organizaciones sociales, pues, precisamente como el MOCRIS EMPA MN, que es la que nos dio asesoría y que nos dio ahora sí la cobertura para podernos movilizar y exigir al gobierno que se reiniciara otra vez las mediciones de las tierras que no se midieron. De ahí se logró eso, se logró medir, pero solamente hasta ahí quedó. Solamente nos llamaron cuando nos hicieron el listado de bienes distintos a la tierra que les llaman ellos. Entonces, ahí, porque nos pidieron que entregáramos una lista nosotros de todo lo que teníamos en el terreno, lo hicimos. Entonces, ya cuando nos llamaron a que verificáramos si estaban de acuerdo a la lista con la que les habían entregado, en realidad en lo que a mí me toca no está. No está, hay muchas cosas que no están. Por ejemplo, yo tenía 800 matas de pimienta que ya iban a empezar a producir. Solamente aparece en el listado 300, entonces todo lo demás no me lo van a pagar, eso quiere decir que no me lo van a pagar. Y así hay muchas cosas, tanto plantas frutales como árboles maderables. Entonces todo eso yo sí quiero pues que se vea, pues que se difunda, que se pague lo que es justo, pues, porque también se está diciendo que es una indemnización, cuando en realidad no es indemnización, es un decreto de expropiación, porque ese terreno que ya se mojó, ya va a seguir quedando en el agua, no lo vamos a poder vivir, ya no lo vamos a poder trabajar. Inclusive mi terreno de por sí es poquito y se cubre todo de agua, pues ya solamente me va a quedar las partes, como decimos nosotros ahí, las chibolitas, pues que ya no le entre el agua. Entonces prácticamente, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros necesitamos un terreno pues como lo teníamos, pues. Inclusive en el listado, porque vuelvo a rectificar, el listado donde estaban todos los bienes raíces dentro de la tierra, la casa no aparece. Mi casa era de 12 metros por 8 y una galera que donde yo producía borrego es de 10 por 7, tampoco aparece. Tampoco aparece 10 rollos de alambre que prácticamente ellos ponen ahí 283 metros, cuando son 3.000 metros de alambre, pues 10 rollos de 300 metros, que somos como lo manejamos nosotros, pues. Entonces, todas esas arbitrariedades, eso me duele, pues, porque es mi trabajo, es mi esfuerzo y es mi sacrificio, y es con el que daba sustento a mi familia. Entonces, prácticamente lo que yo quiero es que se investigue y que si es posible que se vuelva a retomar, que claro, ahorita el pretexto es que van a decir que ya no se ve nada, pero sí hay señas de la casa y maderas de la casa, porque es pura madera cerrada y de buena calidad. Ahí están todavía. Entonces, todo eso así ha pasado con todos los afectados de ahí de Rómulo Calzada y de todo aledaño a lo que es el río, pues. Todos los compañeros han... Y no es cierto, pues, que no hay inconformidad. Lo que pasa que es que el mismo gobierno infiltra gente allí en las comunidades para intimidarlo. Eso es lo que ha pasado. Por eso, si va alguien de ustedes que digamos que vaya a investigar, no quieren hablar porque los tienen intimidados, lo intimida el mismo gobierno. Precisamente conmigo, o sea, yo hablé con el delegado de gobierno de aquí hace como la semana pasada, para ser exacto. Entonces yo le pregunté sobre de mi afectación, porque estaba diciendo que ya todo el que quiera cobrar, que vaya y que ya si está de acuerdo con su avalúo, que ese rato le extienden el cheque. Entonces yo le dije, yo soy afectado y tengo tal en tal parte de mi terreno. Dice, lo voy a buscar ahorita. No está, no aparece. Me dijo que tengo que verlo con una tal Doris, parece que me dijo, que está ahí atrás del Palacio Municipal. Entonces, todas esas cosas prácticamente son arbitrarias, pues, porque si se supone que están pagando es porque tienen que tener toda la relación. Y entonces yo no tengo por qué andarlos buscando, porque ellos son los que me van a pagar, y ellos son los que necesitan el terreno prácticamente, porque ellos son los que tienen que, prácticamente lo que nosotros sabemos es que son empresas canadienses y japoneses que van a utilizar el agua, por eso lo están subiendo. Y porque si no fuera así, entonces ¿por qué no abrieron el canal para desfugar el agua como estaba naturalmente? ¿Por qué agarran como pretexto para subir el nivel? Ahora los túneles que están haciendo, que ya están por terminados, y algunos ya van a estar en prueba. Entonces, lo que yo quiero que se expliquen, esos túneles, ¿para qué son? Si en realidad es un desgajamiento natural como ellos lo manejan, entonces, pues, que se vea la voluntad de que desfoguen, pues, el agua, pues, a como estaba anteriormente. Nada de todo lo que han invertido en los túneles, hubieran invertido en sacar todo el material que tapó el canal. Yo pienso que entonces es un pretexto nada más para poder ocupar el agua y dárselo a las empresas extranjeras, que por cierto se sabe que van a poner criaderos de tilapia para exportarlo a otros países del mundo. Esas empresas, prácticamente nuestras aguas, nuestros recursos naturales, nosotros no lo podemos trabajar ni lo vamos a poder trabajar, porque si queremos comer un pescado tenemos que comprárselo a los japoneses o a los canadienses. Entonces prácticamente nos están quitando todo nuestros recursos y de donde nosotros podemos sobrevivir mientras estemos ahí. Y lo otro es que quiero decir que se había llegado a un acuerdo con el gobierno del estado de que se nos reubicara como la vía rural. Entonces el gobierno aceptó que sí se nos iba a reubicar. Entonces fueron personales de gobierno, ellos fueron y caminaron el terreno donde nosotros le indicamos que queríamos que se reubicara todo el poblado, porque prácticamente el poblado quedaría fraccionado si se agarra la cota 100 para abajo, y la cota, o sea que es la mayoría, la cota 100 ya es un 70%, prácticamente quedaría el 30%, que tampoco la gente no estaba de acuerdo a quedarse en ese pedazo, pues, porque prácticamente siguen estando en zona de riesgo. Entonces lo que nosotros queremos es que si hay esa buena voluntad, que se retome nuevamente esos acuerdos y que se le dé seguimiento para ver hasta dónde se puede favorecernos, pues, porque prácticamente quiero decirles que ese poblado de Rómulo Calzada es una lucha también que se logró a través de movilizaciones y de muchos compañeros que también sacrificaron sus tiempos e inclusive su vida. Entonces quiero decir que es cuando la primer presa de Peñita, en ese caso comisión se comprometió a devolver esa ciudad, ese poblado de Rómulo Calzada y Santo de Goya, que son dos juntos. Entonces, por eso están todos a como se luchó, así se nos dio. No es que comisión nos los haya dado, nos haya donado, es devolución de nuestras tierras y nuestras casas que quedaron bajo el agua. Entonces prácticamente lo que nosotros queremos es que se vea, pues, que tengan esa voluntad y que en realidad se lleve a cabo tal como se acordaron los acuerdos que hay. Hay minutas de acuerdo, entonces prácticamente yo hasta ahí lo dejaría y quiero pedir, sí, que los medios, pues, que están escuchando, que sean honestos y dignos, pues, para que se difunda, pues, todo esto, porque es como les vuelvo a decir, la gente está intimidado. Le dicen, si dices algo o si dices que eres del Moque, tú estás afuera. Inclusive hay varios compañeros que tienen que, vamos a decirlo así, tienen que andar huyendo porque tienen orden de aprehensión. Pero ¿cuál es el delito? El delito es exigir que se nos haga justicia. El delito es exigir que se nos devuelva lo que se nos perdió, que se nos pague lo que es nuestro patrimonio. No es otra cosa. Pienso yo que eso no es ningún delito, exigir a que se haga justicia y exigir que nos devuelvan lo que se nos perdió, porque eso es el compromiso que el mismo gobierno hizo, no se lo pedimos nosotros. Entonces, hay varios compañeros, pues, que tienen que estar fuera del poblado, no pueden estar ahí porque ahí anda la patrulla vigilando. Entonces prácticamente están, eso indica, pues, de que sí hay orden de aprehensión y de que sí el gobierno está interesado en detener a los compañeros, prácticamente a los que más hablan, pues, para defenderlo, a los que menos hablan, a los que prácticamente no tienen la capacidad de palabra. Entonces digo, pues, que esos compañeros, pues, no hay por qué perseguirlo, porque no hay ningún delito que perseguir. Es algo que está ahora sí que dentro de la Constitución, y que podemos nosotros manifestarnos y exigirle al gobierno, porque si bien es cierto que si nosotros lo pusimos al gobierno, votamos por el gobierno, es porque creemos que es un gobierno que sí tendría la capacidad para resolver nuestros problemas. Pero en este caso es lo contrario. Entonces, pues, por ejemplo, voy a mencionar los nombres de los compañeros que definitivamente no pueden entrar al poblado, que es Marcos y Efraín, que son de apellido Jiménez. Eso es el problema, que ellos prácticamente lo buscan y lo quieren detener precisamente porque ellos son los que en realidad pues tienen un poco más de conocimiento y tienen un poco más de facilidad de hablar. Entonces prácticamente yo no veo justo pues que eso, solo por el hecho de defender a los otros compañeros que no se saben defender, no conocen sus derechos, entonces yo creo que no es justo que eso suceda. Hasta ahí lo dejo.